El doctor que vamos a entrevistar nació en Baltimore, que es una de las capitales de la medicina del mundo, entre otras. Él vive en Sevilla, que es una de las ciudades más bellas del planeta. Él es un licenciado en medicina y en cirugía. Es traumatólogo especialista en patologías de los huesos, óseas. Es fundador de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica. Su vocación ha sido corregir anomalías que provocan estigmas sociales para ayudar a las personas para que gocen una vida plena, sana, sin complejos. Es pionero del tratamiento. Alargar la pierna, ganar altura. Doctor Javier Downey, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues toda la mañana hemos hablado de usted. Algunos de mis compañeros ven en usted esa solución deseada. Lo primero es que, de la manera más sencilla, le explique a nuestra audiencia en qué consiste la intervención.
Sí, bueno, los huesos son tubos huecos, ¿vale? Llevamos desde la Primera Segunda Guerra Mundial, que a un traumatólogo se le ocurrió meter un clavo en un fémur para tratar una fractura, llevamos insertando clavos dentro de los huesos para estabilizar fractura, ¿vale? Entonces, vamos unos años más para adelante, el doctor Gabriel Ilizarov en Kurgan, en Rusia, estudió cómo la biología que hay detrás de un alargamiento óseo, ¿vale? Y si unimos las dos cosas, pues lo revolucionario ahora no es alargar con los dispositivos externos, como puede ser el fijador de Ilizarov, sino alargarlo desde dentro con un clavo extensible. Entonces, lo que hacemos es insertar un clavo dentro del hueso, que está previamente, minuciosamente cortado para preservar la vascularización del hueso, para no disrumpirla, y anclamos este clavo arriba y abajo a cada extremidad ósea para después, desde fuera, con un dispositivo desde fuera, ir alargando este clavo. Y conforme va alargando el clavo, va alargando el hueso. Y el hueso se va regenerando poco a poco en ese espacio que estamos creando.
Doctor, ¿cuántos centímetros es lo máximo que puede crecer una persona con este tratamiento?
Bueno, serían casos muy extremos y sobre todo se da en personas que tienen algún tipo de displasia ósea, como la condroplasia, la hipocondroplasia, etcétera. Se podrían llegar a los 16 centímetros.
16 centímetros, eso le cambiaría la vida a una cantidad de gente que lo necesita. Doctor, ¿usted tiene alguna restricción para decirle a un paciente, mire, qué pena, pero usted no lo necesita?
Bueno, nuestros pacientes que los solicitan, las personas con una displasia ósea, obviamente es que están muy por debajo de la estatura media de la población en la que viven, ¿no? Pero las personas que lo hacen por estética, en mi consulta, por lo menos pasan una valoración psicológica, ¿vale? Porque pueden tener un problema con su imagen corporal, ¿vale? Y aunque le aumentemos de estatura, no se va a sentir bien nunca. Entonces es un problema psicológico. Pero si se determina que su problema es que tiene una disforia de estatura, o sea, que está descontento con su estatura. Aquí no hablamos de cifras de estatura, ¿vale? Simplemente hablamos de que no está contento con su estatura. Pues entonces que nos dicen que, mira, el paciente no va a mejorar hasta que le aumentemos la estatura que él desea, pues entonces sí lo hacemos.
Doctor, aquí tengo una compañera, Joana, que ella está dispuesta al sufrimiento de los 10 centímetros, que son 10 meses de recuperación. Pero yo quisiera que usted le aclarara algo, que es muy duro decirlo, pero es un poco el principio de la operación. Usted le va a romper ambas extremidades, ¿no?
Correcto. Sí, la intervención es esa, hacer un corte en los huesos para efectivamente romperlo, pero de una forma controlada y minuciosa para que el hueso pueda regenerar, ¿vale? Porque en una fractura normal se produce una disrupción biológica y se puede ver distorsionada la vascularización, una de las preocupaciones cuando alguien tiene una fractura, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto de forma queriendo, o sea, para alargar el hueso, pues tenemos que preservar esta vascularización. Y la intervención es eso, básicamente. Luego el alargamiento viene después, que día a día el paciente con este dispositivo va a ir alargando un milímetro ese espacio que hemos creado. Y cuando llegamos a partir de los 3 centímetros, se empiezan a notar las contracturas musculares. Y por eso nuestros pacientes es tan importante, y no hacemos alargamientos si el paciente no se compromete a hacer 1 hora de fisioterapia diaria con nuestro equipo.
Pero doctor, ¿cuál es el porcentaje de éxito de las operaciones? ¿Todas absolutamente salen bien o hay algún riesgo de que alguna salga mal, y cuáles son las secuelas entonces en ese caso?
Vale, la complicación mayor que tienen los pacientes es el dolor, ¿vale? El dolor, sobre todo, no después de la intervención, porque le ponemos un catéter epidural para controlar el dolor posoperatorio, sino el problema es después las contracturas musculares. Eso, si hace una buena fisioterapia, se evita, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que algunas personas, aun haciendo esta fisioterapia, lo que hacemos es enlentecer o incluso parar el alargamiento. Y si hace falta, incluso encoger otra vez el clavo, retraerlo para que la musculatura se vuelva otra vez flácida y nuevamente empezaremos el alargamiento. ¿Porcentaje de éxito? Pues algunas veces no hemos llegado al objetivo de los 8 centímetros porque el paciente no lo toleraba, o no regeneraba hueso bien, o tenía muchas contracturas musculares. Pero en principio, en la mayoría de nuestros casos, hemos llegado al objetivo marcado.
Sí, doctor, como le decía Julio, yo estoy interesada porque yo mido 1,60 y quiero 10 uh-huh. centímetros más, pero esa recuperación uh-huh. que él dice como que son 10 meses, a mí me parece demasiado. ¿Hay alguna posibilidad de que uno pueda hacerlo como por etapas? Es decir, como que me hago 5 centímetros y no sé, estoy acá especulando porque no sé nada de la operación, pero me parece demasiado 10 meses.
Sí. Sí, bueno, se puede hacer, ¿vale? La cosa está que los clavos, lo más largo que crecen son 8 centímetros, ¿vale? Entonces, si quieres 10, tendríamos que operar también la tibia. Y eso se podría hacer entonces en 2 etapas. 5 centímetros en fémur, eso se consolida, son 5 meses, y vuelves al año cuando te recuperes de los fémures y hacemos otros 5 centímetros en tibia, ¿vale? Te estoy hablando en línea general. Realmente lo que hacemos es un estudio de las proporciones corporales del paciente y le sugerimos a lo mejor todo lo contrario, 4 centímetros en fémur y 6 en tibia para que no esté muy desproporcionado. Eso hay que estudiarlo en cada caso. Pero sí, hombre, se puede hacer. Lo que pasa es que requeriría una nueva intervención para volver a romper el hueso y volver a alargar. O sea, si por ejemplo quieres 8 centímetros en fémures, tendríamos que hacer 4 centímetros, esperar que eso pegue, te recuperas de eso, que no es una recuperación muy larga, se recupera uno bastante bien, y al año volver a romper los huesos y volver a alargar otros 4 centímetros. Eso rara vez se hace.
Yoreli, antes de su pregunta, quiero recordarle a Joana Alberto, y creo que usted me debe ayudar. Lo primero es que el médico, aquí no, pero en privado hay que decirle la verdad, ¿no?
¿Qué?
Al médico hay que decirle la verdad.
Siempre.
Siempre. Sí. Ella no va por 10, ella va por 15 y ella no mide 1,60, sino 1,55 al menos. Entonces, lo más importante es al médico en privado decirle la verdad. Yoreli.
Pero queda chueca.
Y ahora que el doctor Casas dice chueca, doctor, precisamente hacia allá va mi pregunta, y es, este tipo de cirugías, usted nos ha dicho, se hace por lo general en las dos piernas. ¿Qué pasa con una persona que tenga un desnivel, como le decimos acá en Colombia, que esa persona sea coja? ¿Se le puede hacer en una sola pierna y nivelarle las dos?
Sí, de hecho la mayoría de nuestras intervenciones son eso. Pacientes que tienen lo que usted llama un desnivel, una discrepancia de longitud entre los miembros inferiores, eso es lo que hacemos sobre todo. Lo puede tener por cualquier causa traumática o congénita, que tenga alguna hipoplasia, pues entonces sí haríamos un alargamiento para igualar la longitud de las piernas. Lo que hacemos principalmente, el aumento de la estatura de forma estética es excepcional.
Doctor, pero hace un instante que usted hablaba del tema de la desproporción
Digamos que mi compañera Joana se sumase esos 15 centímetros de estatura, pues los brazos le quedan corticos, porque entonces se vería rarísima. ¿Ustedes hacen un ejercicio también para darle proporción al cuerpo de tal forma que los brazos también se alarguen y queden con la debida proporción de las piernas?
Ya le digo, de forma estética es excepcional que alguien quiera aumentar tanto de estatura, ¿vale? Y luego ellos habitualmente nada más que quieren aumentar de estatura, no les importan las proporciones. Ahora en acondroplásicos sí se alargan los húmeros porque los brazos lo tienen muy cortito porque y además lo tienen tan corto que no se llegan a la zona del perineo, o sea, para asearse le es complicado. Entonces sí se alargan los húmeros para que ellos puedan alcanzar estas zonas, pero no por forma estética, sino porque por necesidad mecánica para poder acceder a esto y poder asearse correctamente. Pero un paciente normal que no tiene ninguna otra patología es excepcional alargarle los húmeros y es excepcional que te pida un aumento de estatura tan grande.
Doctor, pero un poquito más sobre ese tema. Cuando una de estas personas se le hace este podríamos decir estiramiento, cuando usted ve la pierna, ¿pueden usar pantalones cortos o es algo que estéticamente, aunque sí están más altos, se ve mal?
Pues está hablando después del alargamiento, ¿verdad?
Sí, señor, sí.
Sí. Vamos a ver, ellos sí se dan cuenta, ¿vale? Pero es muy difícil, yo no recuerdo mal, yo es que como me dedico a esto sí me fijo, ¿no? Pero es muy difícil que una persona que no se dedique a esto vaya por la calle fijándose o en la playa, fijándose en la longitud, en las proporciones corporales de la gente. Es complicado. Entonces realmente no se nota. Te tendrías que fijar mucho para notar esa diferencia o que la persona te lo diga. Entonces yo diría que no se nota mucho.
Doctor, pero uno supone pues que en el curso normal de las cosas, cuando uno crece, crecen los ligamentos, crecen los músculos, se dan una cantidad de fenómenos mecánicos para que uno pueda moverse normalmente. Más allá de la fisioterapia que usted está hablando, pues uno queda bien después de la operación, puede hacer todas las cosas que hacía antes.
Sí, lo que yo les recomiendo a mis pacientes cuando ya tienen un rango de movilidad completo de todas sus articulaciones, gracias a la fisioterapia, cuando ya les autorizo caminar sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de bastón, ni andador, ni nada, les digo que se busquen un entrenador físico, un preparador físico, para que les vuelva a su estado prequirúrgico. Esto requiere muchas horas en el gimnasio, pero hay que tener en cuenta que la mayoría están en silla de rueda unos 6 meses. Entonces los glúteos, por mucha fisioterapia que hagas, los glúteos, los cuádriceps se atrofian y luego la propiocepción de la marcha se ha perdido un poco y hay que recuperarla. Y eso se recupera muchas horas en el gimnasio. Bueno, pero sí, vuelven a estar a su nivel físico previo. A lo mejor un Rafael Nadal, un Alcaraz, a lo mejor sí va a notar un descenso de su rendimiento físico, pero porque son profesionales. Pero una persona que hace deporte a nivel aficionado no va a notar tanta diferencia.
Bueno, doctor, y mirando un poco más allá, hacia el futuro, ¿considera usted que este tipo de operaciones que ahora nos resultan, pues, inusuales o poco frecuentes, podrían llegar a normalizarse en los próximos años?
Se ha normalizado el aumento de pechos, ¿verdad? Cuando empezó esto, en los años 60-70, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza diciendo el aumento de pecho, y ahora es una cosa que muchas familias le regalan a sus hijas, ¿no? Para como regalo de cumpleaños, ¿no? Y lo hemos normalizado. Sí que es verdad que no tiene comparación esta cirugía con el aumento de pechos, ¿no? Pero yendo a un médico, a un traumatólogo especializado en alargamientos óseos, que sepa, porque meter un clavo dentro de un fémur se aprende en la formación, cuando te estás formando como traumatólogo y cirujano ortopédico. Yendo a un especialista en alargamiento óseo que está acostumbrado a detectar y prevenir las complicaciones que puedan suceder, pues yo creo que el paciente estaría en buenas manos y esas complicaciones serían mucho menor, con lo cual se podría volver en una cirugía aceptada y normalizada.
Volviendo con los datos prácticos, doctor, decíamos que esto es costoso y que es doloroso. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cuesta una cirugía de estas?
Lo que suelen pedir la mayoría de los pacientes son 8 centímetros en los fémures, y esto está en torno a los 55.000, 58.000 euros.
Doctor, no. Ahí, digamos...
ahí va incluido todo, sesiones de fisioterapia, estancia en el hospital, revisiones en consultas con radiografía, todo. Uh-huh.
Doctor, hay enfermedades congénitas como el pie equinovaro. Digamos, hay gente que nace definitivamente con esto. ¿Las personas que quieran hacerse un alargamiento óseo, tiene alguna complicación esta cirugía o sencillamente es recomendable no hacerlo?
El pie equinovaro idiopático normalmente suele tener una pequeña discrepancia de longitud que puede ser centímetro y medio, no suele llegar a ser más de 2. Entonces eso se puede tratar operando el calzado, como digo yo, ¿no? Operando el zapato, poniéndole una pequeña alza. Pero sí, ya si tiene una deformidad congénita, como una MML de peroné, una deficiencia femoral congénita, que tiene una gran discrepancia de longitud, esta cirugía realmente fue diseñada para eso. Entonces, sí se hace. Lo que hay que ir con más cuidado, porque son huesos, a lo mejor, que no tienen la biología de un hueso normal, y entonces hay que ir un poquito más lento en el alargamiento, e ir fijándose mucho que el hueso vaya regenerando correctamente y para poder al final conseguir el objetivo. Incluso algunas veces lo hacemos en varias etapas el alargamiento.
Doctor, ¿alguna vez en su larga carrera profesional un paciente ha llegado y ha dicho, doctor, es que yo soy demasiado alto, no quepo en los aviones y me gustaría ser más bajito? ¿A usted alguna vez le ha llegado ese paciente?
Me han contactado por email, y sí, me ha dado el caso. Me río un poco porque yo mido un 87 y cada vez que estoy en quirófano me doy con las lámparas de quirófano. Entonces sí, y en los aviones me pasa lo mismo. Pero sí, me ha llegado alguno, pero eso no, de forma estética no se hace, no, para nada.
Él es el doctor Javier... Joana, tranquila, vamos a hablar esto, vamos a discutirlo. Él es el doctor Javier Downey, el experto ortopedista, traumatólogo, fundador de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica, y que ahora pues centra la atención de muchas personas que han tenido problemas con su autoestima por cuenta de su baja estatura. Doctor Downey, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y estoy disponible para cuando quieran. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.